José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Cuando comienza una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que mañana martes se cumple el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, un acontecimiento clave para la Iglesia y también central en la historia de todo el siglo XX. Tal como lo planteó San Juan XXIII, hacía falta una nueva forma de presentar la fe en diálogo con la edad moderna. En eso consistió aquel célebre aggiornamento, un proceso de renovación en la continuidad que supuso, por una parte, una gran purificación interna y, por otra, la apertura de una nueva época para la misión. En un mundo que ya no podía decirse cristiano, se hacía necesaria una vivencia más auténtica de la fe, porque la fuerza de la costumbre era claramente insuficiente. Pero el Concilio impulsó una nueva forma de presencia pública más vigorosa. Surgió así una Iglesia decididamente misionera, presente tanto en los grandes foros internacionales como en el mundo de la cultura, la ciencia o el pensamiento. Con unos u otros acentos, hemos visto cómo todos los papas seguían desde entonces esa senda conciliar de doble vía, la conversión y la misión, dos caras de una misma moneda. Francisco ha recogido también ese testigo. Y coincidiendo con el 50 aniversario de la clausura del Concilio, el Papa inaugurará mañana el Año de la Misericordia, con el que nos invita a beber en las fuentes de nuestra fe y nos llama también a esa salida misionera, aún más urgente ahora que hace 50 años. Pues con esta mirada pendiente de todo lo que va a suceder en Roma, especialmente mañana, Fiesta de la Inmaculada, vamos a comenzar el Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya con nosotros, Faustino Catarina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy, precisamente en el Vaticano, con una nota que ha hecho pública el padre Federico Lombardi sobre el juicio por la filtración de algunos documentos secretos.
Es un escrito en el que recuerda que el Vaticano tiene en vigor un sistema judicial propio, autónomo y separado del Estado italiano y que cuenta con los órganos necesarios para todos los niveles de juicio. Recuerda que se selecciona para este trabajo a profesionales de alto nivel y experiencia, normalmente profesores universitarios, y que son todos abogados calificados que tienen un segundo título universitario en derecho canónico y un diploma de 3 años de posgrado que otorga el Tribunal de la Rota Romana. Se sale con esta nota al paso de comentarios y de escritos de las últimas jornadas sobre la profesionalidad y competencia de quienes deben garantizar el correcto desarrollo de este proceso. Les podemos contar que en la jornada de esta mañana, en la que se ha reanudado el juicio por esa filtración de documentos, han declarado el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el cardenal español, rector de Santa María la Mayor, Santos Abril.
Vamos a apuntar otras noticias de este lunes 7 de diciembre, en que numerosos templos de todas las diócesis españolas celebran la Vigilia de la Inmaculada.
Y que en la diócesis de Getafe coincide con el inicio de la gran misión convocada por el obispo Joaquín María López de Andújar para festejar los 25 años de la diócesis. Además, hoy se ha publicado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que lleva por lema la Iglesia Madre de las Vocaciones. Y recordamos que hoy, en vísperas del 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, se cumple medio siglo de la aprobación del decreto Dignitatis Humanae, fruto del concilio que reivindicaba el derecho individual y colectivo a la libertad religiosa. Tendremos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, todas estas informaciones las ampliamos en el tramo final de nuestro Espejo, pero les invitamos a que ya las sigan a través de nuestro portal cope.es. Ahí encontrarán esa nota del padre Federico Lombardi a la que se acaba de referir Faustino. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y, por supuesto, nuestro muro de Facebook, donde siempre les esperamos, se encuentra poniendo Religión Cope. Hoy vamos a comentar y a conocer los contenidos de ese Año Santo de la Misericordia que comienza mañana oficialmente con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Vamos a tener con nosotros al arzobispo colombiano Octavio Ruiz Arenas, que es el secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, el organismo vaticano al que se le ha encargado coordinar todos estos trabajos relacionados con el Jubileo de la Misericordia. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae un día más Miguel de Santiago.
Thank you.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues en vísperas de una gran fiesta mariana, como estamos, hoy nos traes un libro acerca de la Virgen María, editado por la Abadía de Montserrat. Su autor es Joaquín Campos Herrero y se titula De la diosa a María.
El autor es profesor de filosofía, nacido en Castellón de la Plana en 1948. Se advierte en las páginas de este libro que maneja abundante y sólida bibliografía a lo largo de su investigación y que, como buen profesor, expone con claridad. El libro, De la diosa a María, tiene un subtítulo que explicita el campo acotado en la investigación, una aproximación desde la teoría de los arquetipos. Como es lógico, Joaquín Campos Herrero desarrolla las teorías e hipótesis sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo del filósofo suizo, el fundador del psicoanálisis, Carl Jung.
¿Y tú piensas que peca esta obra de psicologismo en perjuicio de lo teológico o no?
Bueno, pese a adentrarse en el ámbito de los arquetipos, siguiendo esquemas de la filosofía social, la obra resulta respetuosa con la visión cristiana de la Virgen María. Es más, está escrita desde la perspectiva cristiana. Ahora bien, contempla el impacto histórico que tuvo siempre la figura de María en el cristianismo, proyectando una imagen más amplia que la que proporcionan las Sagradas Escrituras. Ahí están los evangelios apócrifos, que aportan unos perfiles cuando menos curiosos. Los escritos de los padres apostólicos, que suministran tonos emocionales. La devoción y veneración mantenida a lo largo de los siglos, que enraiza y sostiene la fe de cuantos la tienen por madre. Y evidentemente, uno de los arquetipos que mayores potencialidades ha mostrado siempre ha sido la maternidad, con toda una dinámica seductora, totalizadora, irresistible, cinceladora del alma humana, tan atractiva que el inconsciente colectivo tiende a divinizar y generar en torno a ella, no digamos adoración, pero sí veneración y culto.
Porque lo que sí es verdad es que arquetipos y símbolos enriquecen lo femenino cristiano.
La exaltación, más bien fascinación por María, se manifiesta en los apócrifos, que reflejan el sentir de las antiguas comunidades cristianas. Un sentir muy alejado, por cierto, de la humilde y sencilla mujer que describe el Nuevo Testamento. Pero nos sirve para valorar lo que fermentaba en el primer proceso eclesial. Creencias, ideología, mensaje, inspiración artística que refleja el alma popular, incluso más allá de una determinada zona geográfica. Y el patrimonio simbólico se enriquecerá en los siglos IV al VII de la era cristiana con los padres apostólicos, que presentan una constelación de imágenes que no cesarán de desarrollarse a lo largo del tiempo. Símbolos y arquetipos que han idealizado lo femenino cristiano, a María. Han impregnado tradición, sentimientos, liturgia, literatura, artes plásticas. En suma, una maduración del paso de la veneración de la dama al culto a la Virgen Madre. Sostiene el beato cardenal Newman que María se transforma de objeto de fe y adhesión en centro de sentimientos y acciones que nacen al margen de paradigmas intelectuales y eruditos, tanto entre las gentes sencillas como en sectores eclesiásticos mucho más cultivados. Y ese culto parece gravitar en torno a la vivencia y al sentimiento, en un proceso espiritual que por su carácter popular es fundamentalmente existencial e intuitivo.
Pues ya lo ven, un libro interesante para adentrarnos desde este ángulo particular en la fascinación inmensa de nuestra madre, la Virgen. Recordamos su ficha, el título es De la diosa a María, su autor Joaquín Campos Herrero, editado por la Abadía de Montserrat. Y nos lo ha traído, como siempre, Miguel de Santiago. Miguel, feliz fiesta mañana y hasta la semana que viene.
Feliz fiesta para todos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Quieres ser el primero en enterarte?
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este martes,
desde las 8:15,
la Champions. Sevilla Juventus. Benfica Atlético de Madrid. Real Madrid Malmo. Tiempo de juego.
Dale, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No para.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Ni tampoco habías oído que ahora financiamos los Apple Watch, los iPhone 6 y 6 Plus.
Y también todos los iPad y los Mac.
Consulta condiciones.
Recuerda, ahora en El Corte Inglés financiamos el regalo de tus sueños.
Nos gusta la Navidad, El Corte Inglés.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Este jueves Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Málaga Costa del Sol para celebrar la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Wi-Fi de calidad de Eurona, a la cabeza de los operadores europeos. Recuerda, este jueves Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con el servicio Wi-Fi de Eurona y AENA.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba al inicio del programa, nos acompaña hoy Monseñor Octavio Ruiz Arenas, el secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, que es el organismo encargado por el Papa de coordinar todos los eventos y contenidos del Año Santo de la Misericordia, que comienza, especialmente en Roma, por supuesto, que comienza mañana con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos lo presenta e introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues mañana a las 9:30 tendrá lugar la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, con lo que dará comienzo el Año de la Misericordia. Una ceremonia muy sencilla que será seguida por televisión en todo el mundo. El Papa pedirá la apertura de la puerta y la atravesará. Y ya el domingo 13 de diciembre, por primera vez en la historia de los jubileos, se abrirán las Puertas Santas en todas las catedrales del mundo. El Papa abrirá la de su Catedral de Roma, San Juan de Letrán, también a las 9:30. Para hablarnos de todo ello, hemos llamado al secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que fueron quienes presentaron el Jubileo Extraordinario de la Misericordia el pasado viernes. Monseñor Octavio Ruiz Arenas, un arzobispo colombiano que trabajó como oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe al lado del entonces Cardenal Ratzinger entre los años 1985-1996. Después fue vicepresidente de la Comisión para América Latina y desde mayo de 2011 es el secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Sabemos que echa mucho de menos la archidiócesis de Villavicencia, de la que fue arzobispo, y a los compañeros de Bogotá. Para que con nosotros se encuentre como en casa, hemos escogido un tema del también colombiano Carlos Vives. Desde el Vaticano, escuchamos al arzobispo Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Muy buenas tardes, gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en la COPE.
Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes, y me complace mucho poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el jubileo.
Lo primero, Monseñor, un año jubilar que pretende ser un mensaje fuerte para la Iglesia, y no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero. ¿Cuál es la sustancia, el núcleo duro, podríamos decir, de la idea que ha conducido al Papa Francisco a lanzar esta iniciativa de dimensiones universales?
Bueno, sin duda alguna se está recogiendo el fruto de 50 años de reflexión a partir del Concilio Vaticano II, que quiso poner a la Iglesia frente a la situación que se está viviendo y que tomara como base fundamental lo que es esencial en la vida de Jesús, es decir, el amor y la misericordia, que es lo que debe ser expresivo en todo cristiano, en toda vivencia de fe. Y por eso, mirando la situación actual del mundo, de violencia, de tantas situaciones de injusticia, de mala repartición de los bienes, etcétera, el Papa ha pensado que era necesario que volviéramos a pensar en lo que es fundamental. Dios es amor, Dios es misericordia, nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, y Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Y todos los bautizados tenemos que vivir lo que es fundamental en la vida de Jesús, ser misericordiosos. Entonces, este año jubilar pero una parte quiere que pensemos en la necesidad y la importancia de la misericordia, del perdón, de la reconciliación. Por otra parte, que sintamos que necesitamos del perdón y la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Y finalmente, que hagamos todo lo posible como cristianos de ayudar a través de nuestras obras de misericordia, a través de nuestras actitudes y comportamientos, a un mundo donde haya justicia, donde haya paz, donde haya verdadera fraternidad.
Uno de los aspectos que se ha visto desde el primer momento es el deseo del Papa de que no haya nadie en el mundo, en ningún rincón y por ninguna causa de enfermedad, de situación de privación de libertad, de distancia, que no pueda participar en esta gran perdonanza, en este gran acontecimiento. ¿Se produce? ¿Eso se visualizará el próximo domingo cuando todas las catedrales del mundo, en todas las diócesis del mundo, se produzca esta apertura de la Puerta Santa? O sea, que aunque usted nos está hablando desde Roma, el acontecimiento no es solo romano, sino que es universal.
Sí, esta es la gran novedad de este jubileo extraordinario, porque en las otras oportunidades, sí, la gente podía ganar su indulgencia plenaria, unirse espiritualmente, pero es el realizar este signo que es tan importante de atravesar la Puerta Santa, es la primera vez que se hace en todo el mundo. Y el Papa pues ha querido precisamente hacer lo posible para que todos nos sintamos comprometidos en este año de la misericordia, que todos atravesemos la Puerta Santa, ya sea aquí en Roma, ya sea en las catedrales o en aquellos santuarios que los obispos destinen para ello, pero explicando fundamentalmente el por qué atravesar la Puerta Santa. Es un caminar, un camino de conversión, es un aceptar a Cristo, que es el único Salvador, y recordar que Él es la puerta. Él mismo nos lo ha dicho en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, y quien pasa por esta puerta obtendrá la salvación. Es un compromiso realmente de convertirnos, de aceptar esta propuesta que nos hace el Santo Padre de ser misericordiosos siguiendo las normas del Evangelio.
Es curioso que normalmente estamos acostumbrados a que las cosas grandes de la vida requieren un gran empeño, como un gran sacrificio, un itinerario que muchas veces muy complejo, y aquí alguno puede pensar, pues para obtener esta gran gracia, esta misericordia, este perdón de los pecados, lo que se nos pide es algo tan sencillo como atravesar una puerta, rezar por las intenciones del Papa, profesar el credo, cosas muy al nivel de la persona que menos posibilidades tenga, podríamos decir.
Sí, y claro, esto va unido lógicamente al sacramento de la reconciliación, que es uno de los aspectos que también quiere resaltar este jubileo, que rescatemos el sacramento de la penitencia, que volvamos a considerar, a volver a reconocer que somos pecadores, que necesitamos cambiar, y que necesitamos ese signo de amor, de ternura y de misericordia de Dios que se nos otorga a través del sacramento de la confesión. Y lógicamente, pues para ganar esta indulgencia, pero sobre todo para comprometernos de verdad con el año jubilar, necesitamos además confesarnos y recibir la Santa Eucaristía.
Se ha hablado, Monseñor Ruiz Arenas, de una serie de gestos de misericordia que el propio Papa Francisco va a llevar a cabo personalmente un viernes de cada mes durante el Año Santo, y me imagino que esta es una posibilidad que está abierta, por supuesto, a todos los pastores de la Iglesia, pero también a todos y cada uno de los fieles y de las comunidades cristianas.
Sí, el Papa en esto quiere darnos un ejemplo, y por eso él ha dicho: haré unas obras de misericordia privadas. De hecho, en el calendario oficial solamente se conocen las fechas en las que el Papa hará estos gestos, porque él quiere que ya sea una cuestión individual. Él, como cristiano, se compromete a hacer unas obras de misericordia. Y como usted dice, pues esto debe ser replicado en toda la Iglesia, no solo por los obispos, los párrocos, sino que ojalá todos los cristianos dijéramos: bueno, por lo menos una vez al mes voy a hacer muy concretamente una obra de misericordia, ya sea corporal, ya sea espiritual, pero que todos nos sintamos involucrados en este aprendizaje, pudiéramos decir, de ser misericordiosos como el Padre.
Sabemos que además este es un jubileo que quiere vivir plenamente en la época que nos toca, que es también la época de Internet, de las redes sociales. ¿En qué medida el uso de estos recursos, también a través de la página oficial del jubileo, que es www.im.va, pues va a servir también para que participemos, aunque esto no le quite nada, por supuesto, a la fisicidad y a la corporalidad, digamos, del gesto del peregrinar y del entrar por la puerta?
Sí, sin duda alguna, todos estos medios de comunicación tienen que estar involucrados en este año, porque es el primer jubileo que se celebra en la era digital. Y sabemos todos que, por ejemplo, el logo, este logo hermoso que representa al buen pastor que carga sobre sí al hombre pecador para darle el perdón, la misericordia, se ha transmitido de manera fenomenal a través del Facebook, a través de tantos medios hoy de comunicación. Y ciertamente no solamente servirá la página web para indicar los lugares, las fechas, las actividades, el que se conozcan cuáles son los misioneros de misericordia que habrá a lo largo del mundo, etcétera, sino que nos debe servir para permanentemente animarnos a que vivamos intensamente este año jubilar y que no sea solamente decir hoy voy a pasar la Puerta Santa, sino que sea un año de reflexión, de oración, de muestras concretas de misericordia que nos hagan como un entrenamiento para el resto de nuestra vida.
Monseñor Octavio Ruiz Arena, secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, le agradecemos que haya querido compartir con nosotros estas primeras imágenes de lo que va a ser el jubileo. A partir de mañana va a centrar, por supuesto, muchísimo nuestra atención también en este programa. Un abrazo desde Madrid y muchas gracias.
Mil gracias, que estén muy bien.
Pues vamos ya a abrir nuestra página informativa para ampliar todos los temas, todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino, muy buenas
tardes. Saludos de nuevo.
En primer lugar vamos a mirar a las diócesis españolas en las que hoy se celebra, especialmente esta noche, la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
Es una celebración a la que se une un año más en oración 700 conventos de clausura de toda España y que este año se convierte también en preparación del Año de la Misericordia que comenzará mañana en Roma. También con esta vigilia la diócesis de Getafe inicia hoy la gran misión convocada por su obispo, Joaquín María López de Andújar, para festejar los 25 años de vida de la diócesis con esta invitación.
La providencia divina ha querido que la gran misión de nuestra diócesis vaya marcada por el signo de la misericordia. El Papa Francisco utiliza con frecuencia tres palabras para expresar lo que significa tener espíritu misionero. Son las palabras adorar, caminar y acompañar. Son tres palabras que nos ayudan a entender lo que es la misión. Os invito a la Vigilia de la Inmaculada, para que ella, la Virgen María, nuestra Madre, nos guíe hasta Jesús y como buenos misioneros aprendamos de Él a adorar, a caminar y a acompañar a todos aquellos que Él quiera poner junto a nosotros en el camino de la vida.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano. Allí se ha reanudado esta mañana el juicio por la filtración de algunos documentos secretos.
Con las primeras declaraciones en ese juicio, a las que se une una nota aclaratoria del portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, nos lo cuenta ya esta última hora la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el padre Federico Lombardi subraya y defiende la garantía de un proceso serio. El sistema judicial de la Santa Sede cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados. Por lo demás, la sesión de hoy ha terminado. Han declarado como testigos los cardenales Pietro Parolin y Santos Abril por su relación con los órganos económicos de la Santa Sede y se va a incluir a partir de ahora como pruebas correos y WhatsApps enviados por Monseñor Vallejo Balda. La abogada del declarante ha pedido una pericia psicológica, se la han denegado, así que ha pedido que se admita una pericia psiquiátrica a la que él, Vallejo Balda, ya se habría sometido cuando recibió presiones de Chauqui para filtrar documentos, siempre según su versión. En cualquier caso, esta fase pericial se amplía hasta el 14 de diciembre y no hay nueva fecha para la vista siguiente. El padre Lombardi nos ha dejado entrever que hasta después de Navidad, incluso febrero, no volveremos a tener juicio Batilix.
Paloma, y mientras se ultiman los preparativos para el comienzo del jubileo del que hemos hablado anteriormente, hoy se ha publicado un mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. ¿Qué es lo que subraya especialmente?
Pues el título, la Iglesia Madre de Vocaciones. El Papa aclara que esta jornada no es solo para los fieles que sienten una vocación, sino para asumir todos la responsabilidad en el cuidado y el discernimiento vocacional de los demás. El Papa subraya cómo la comunidad cristiana está siempre presente en el surgimiento, formación y perseverancia de las vocaciones.
Gracias, Paloma. Y continúa esta mañana en Valencia el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.
El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, responsable de esta pastoral, ha recordado en COPE el importante trabajo de los diáconos al servicio de la palabra, la liturgia y el ejercicio de la caridad.
En los tres campos, el diácono, según su condición, puede ejercer el ministerio en el campo de la palabra, en dar catequesis, preparar a los padres para el bautismo de sus hijos, preparar a las parejas para el matrimonio, predicar también la palabra de Dios y formar a los catequistas. Luego, en el campo de la liturgia, pues lógicamente colabora con el presbítero en la celebración de la Eucaristía, la distribución de la comunión, en llevar la comunión a los enfermos. Y luego en el campo de la caridad, ahí en los diáconos es donde tienen un vasto campo, ¿no? Desde trabajar en el campo de Cáritas a otras, las cárceles, en el apostolado del mar, en el tema de la pastoral de los enfermos, los tanatorios, es decir, hay un campo amplísimo, lo que llamamos, y ahora de alguna manera el Papa nos está recordando, es el ejercicio de las obras de misericordia.
Y terminamos con una nueva encuesta en COPE Religión. Les preguntamos hoy qué esperan del año jubilar de la misericordia.
Primero, una oportunidad para que cada uno vaya a la raíz y fundamento de nuestra fe. Segundo, la posibilidad de que muchos que se alejaron vuelvan al hogar de la Iglesia. Y tercero, que en nuestro mundo crezca la paz basada en la justicia y el perdón.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con toda la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez y mañana volvemos. Mañana, fiesta de la Inmaculada y comienzo del Jubileo de la Misericordia. Buenas tardes.